sesión para Eduardo. Yo pienso que nada en la vida es casualidad. Pienso que las cosas son causalidad. Y no es cierto que uno es responsable de lo que elige. A veces podemos tener problemas y no es responsabilidad nuestra, sino que es responsabilidad de terceras personas. Y somos nosotros después los que tenemos que dar la cara. Pero voy a ser optimista. Hablar de causalidades buenas. Mi familia era oriunda de Luisiana. De ahí mi nombre Carlo, sin la S, que sí se utilizaba en plena. Y el apellido Sadía también es de Luisiana. Más se notaba Ferenc, el nombre de mi amigo. De lejos se sabía que venía de Magar, porque no hay otro país que tenga el nombre Ferenc. Bien, la cuestión que tuve la... No puedo decir suerte, la... causalidad de me crucé con él, conversamos y me dijo que me pasaba a buscar para ir al club náutico que quedaba fuera de Ciudad del Plata, a una hora de carro más o menos. ¿Pero quién era Jorge Clayton? Cuando íbamos en su coche, le dije, coméntame más sobre él. Bueno, ...24 años... es un mecenas, si bien es cierto que viene de familia de dinero, él la ha multiplicado, la ha potenciado con buenas inversiones. Lo emanciparon a los 16, por lo cual podía hacer todo tipo de negocios, obviamente pagando los impuestos correspondientes, haciendo todo legal e incluso ha fundado empresas donde ha puesto auditores para luego rendir cuentas y que sus libros estén absolutamente limpios y transparentes. Pero eso no es todo, Carlo. Ha ayudado a hospitales, a sanatorios, fundando nuevos pabellones, nuevas salas. Donando aparatos. Muchos me preguntaban, Carlos, ¿y qué gana Jorge Clayton con eso? Y yo miraba a quienes me preguntaban, ¿por qué siempre se tiene que ganar algo? ¿Por qué el famoso yo te doy a cambio de? Él nunca pidió nada a cambio de nada. A mí me ha conseguido trabajo y a muchísimos amigos que conozco le ha conseguido trabajo. Ha viajado a Saeta hace poco y ha fundado una sucursal para trabajar con ordenadores personales, algo que la gente todavía no conoce. Ten en cuenta que estamos en 1970. Lo miré y le dije, pero Ferenc, ¿y qué es de su vida personal? ¿Debe ser muy feliz? No. Ha perdido a su padre, siendo bastante joven. Un amor que para él era lo máximo. Justo el padre falleció el día del cumpleaños de ella y cuando después va con otro amigo a explicarle lo que pasó, por qué no fue al cumpleaños, hicieron oídos sordos. No quisieron escuchar ninguna explicación y lo prejuzgaron. La madre le cerró la puerta en las narices, la madre de la chica. Por supuesto, después se enteraron qué era lo que había pasado. Pero Clayton no se los perdonó. Bueno, le dije yo, ahí le encontré un defecto a Clayton. A ver, ¿qué defecto, Carlos? Claro, dije, tiene ego. Porque se ofendió, porque le cerraron la puerta en la cara, y por eso no los perdonó. No. No, Carlos. Hay una cosa que me enseñó el propio Jorge, que es la diferencia entre orgullo y dignidad. El orgullo viene del ego. El orgullo se empaca como una mula. El orgullo se ofende. El orgullo es vanidad. El orgullo también es baja estima. A las personas orgullosas son presas del halago. Se sienten bien cuando nadie las critica y todo el mundo las halaga. Pero eso no es lo que pasó con Jorge. Lo de Jorge fue dignidad. Y él tiene una frase que seguramente la va a guardar dentro de su alma para la posteridad. Eso no lo entiendo. Claro, Jorge me explicó que todos tenemos un alma y que el día de mañana volveremos a nacer y quizá podamos tener algún déjà vu de esa vida pasada y nos recordemos de ciertas frases o ciertas vivencias, buenas o malas. ¿Y cuál es esa frase que muestra la dignidad, Ferenc? Presta atención. La frase dice, no permitas que la otra persona te haga lo que tú no le harías a ella. Eso no es ego. Eso se llama dignidad. No agachar la cabeza. No dejar que te pasen por encima. ¿Pero eso no es también orgullo? Pregunté. No. Porque el orgullo se ofende. El orgullo se molesta. El orgullo se enoja. El que tiene dignidad no se enoja. Dice no es no. Sin pestañear, y no guarda rencor, porque sabe los límites que puede tener la otra persona. Es como si un niño saltara cerca tuyo y sin querer te pisara un pie. Un niño chiquito. Si tú te molestaras, es porque tienes la edad mental de ese niño. ¿Cómo sabes tanto? Pregunté. No, no. Simplemente estoy repitiendo las conversaciones tan enriquecedoras que tengo con Jorge Clayton. Mira, ya llegamos. Tenemos estacionamiento adentro. Yo tengo permiso del propio Clayton, así que no me cobran el estacionamiento. El guardia me conoce ya. ¿Cómo estás, Joaquín? Adelante, Ferenc. ¿Traes un amigo? Sí, Joaquín. Suerte. Vaya, me sorprendió su nombre de casi 50 años y lo tratas como un amigo. Él me trata como un amigo y él permite que yo lo trate como un amigo. Hay otras personas que justamente tienen vanidad y ven que un muchacho joven no te va a tratar de tú porque lo va a tomar como una ofensa. Como un chaval, como un niño, me va a tratar de tú a mí, que tengo 50 años. Bueno, con Joaquín no pasa eso. Es una persona adorable. Tiene una señora que a veces viene al club náutico tan o más agradable que él. Por eso te digo, no tiene que ver la edad, no tiene que ver el dinero, tiene que ver cómo eres por dentro. ¡Wow! Bajamos del coche y entramos directamente al bar. Nos sentamos. En la barra había un joven de cabello negro, patillas, un pantalón gris, zapatos negros y un blazer azul con botones dorados. Apagó su cigarrillo, cogió el vaso con el trago largo y se dio vuelta y nos vio. Inmediatamente sonrió. Ferenc, ¿cómo andas? Bien, Jorge. Te presento a Carlo. ¿Cómo estás, Carlo? Me dio la mano con firmeza. Ferenc me habló de ti. ¿Cómo estás? A decir verdad, un poco intimidado. ¿Por qué? Bueno, estoy viendo lo espectacular que es el club náutico. Uf. Me imagino que una copa o un trago largo como el que estás tomando tú es un día de mi sueldo. Mira, yo no digo, Carlo, que el dinero no sea importante. Porque con el dinero puedes comprar la mejor obra social en medicina. Pero no tienes garantía de que si tienes un mal, te lo puedas resolver. También puedes comprar la mejor medicina neurológica. Pero si tienes un proceso de deterioro cognitivo, hoy por hoy el mejor neurólogo no te lo puede resolver. podrá tratártelo. Entonces lo más valioso no es el dinero. Lo más valioso, Carlos, es la salud. Obviamente. Obviamente, no voy a ser hipócrita. Con dinero vas a poder tener sanatorios privados en lugar de hacer fila de horas en un hospital público. Pero los médicos de un hospital público saben tanto como los de un sanatorio privado. Simplemente te atienden más rápido porque están agotadísimos de sus bajos sueldos y de tantos pacientes que atienden. Y no lo hacen de maldad. A veces trabajan hasta 10 horas, Carlos, esos médicos. Y tienen más de 100 pacientes, que encima se quejan por lo que demora el médico. Estaba citado para las 15. Son 16 y 10 y todavía no me llamaron. Y las chicas de seguridad, con paciencia, le dicen: hay muchísima gente, espere un poco más. Pero a veces la gente piensa solamente en ella. Bueno, respondí yo, con razón. Imagínate que voy con una dolencia o un malestar tremendo, obviamente que voy a querer que me atiendan. Y si tengo 30 personas adelante mío, y me voy a desmayar ahí en el pasillo, o en el asiento donde esté sentado. Lo entiendo, lo entiendo. Y no tengas ninguna duda de que el médico del hospital público también lo entiende. Pero quizá esas 30 personas que estén delante tuyo también tengan dolencias, más graves, menos graves. Nadie sabe la historia del otro. Pero eso pasa en todo, Carlos. Eso pasa también en los trabajos. Tú de repente, Carlos, ves una joven, muy joven, en un coche, quizá un poco caro. Hablo en general, no estoy hablando de ti. Lo digo por las dudas. Y esa persona va a decir: mira a esta chica. ¿A quién le habrá hecho tantos favores para tener ese coche tan moderno y tan caro? ¿Y qué es esa pobre chica? Es una oficinista que se quema los ojos en una máquina de escribir, haciendo presupuestos, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, durante 10 horas. Y deja plata en su casa a sus padres. Se compra algo de ropa y el resto lo ahorra. Y después de un año, se compra ese coche. Pero claro, la gente mal pensada la va a mirar de reojo con esa sonrisa irónica. ¿Qué te parece? Bueno, ese tipo de gente no la soporto. Aclaro, Carlos, que yo enseño a mis amigos el arte de la tolerancia, pero yo no puedo tolerar a los imbéciles, a los necios y a los que prejuzgan. Pero no por ego, ¿eh? Por dignidad, sí. Eso me lo dijo Feren, la diferencia de ego y dignidad, cuando veníamos para aquí. Bien, bien, entonces sabes que así como prejuzgan a esa joven, te pueden prejuzgar a ti, porque en la escuela te sacas buenas notas. Y vaya a saber qué regalo le habrá hecho a la profesora. Incluso amigos que te palmean la espalda pueden hablar detrás tuyo. ¿Y a ti no te daría bronca? Pregunté. No, me daría compasión, porque el problema es de la otra persona, no mío ni tuyo. Obviamente. Tampoco soy falso. Si veo que la persona es tóxica, que demanda, que hace rol de víctima, que habla detrás tuyo, y trato de alejarme. E insisto, eso no es ego. Porque la persona tóxica te quita energía. Te lo puedo asegurar. De mil maneras te quita energía. Y llegas un momento en que te vas a acostar y estás más cansado que si hubieras estado 3 horas en un gimnasio. Hasta ese punto te chupan energía la gente tóxica. Pero a ti, ¿qué cosas te gustaría modificar? Me gustaría ser más atrevido. Lo que pasa es que la sociedad tiene un mal concepto de la palabra atrevido. Piensan que atrevido es un sinónimo de maleducado. Ah, pero qué atrevido. Mira qué palabrotas ha dicho. Lo entiendo, dijo Clayton. Lo entiendo perfectamente el término. Tú, Carlos, te refieres a atreverte. A atreverte a hacer cosas. A atreverte a buscar un trabajo mejor. A atreverte a salir de la mediocridad. A atreverte a salir del lugar de confort. A no conformarte. Y ese es otro problema, Carlos, que tiene la sociedad. Y es un inconformista. No. Piensan que un inconformista es la persona que nada le viene bien. Bueno, el que piensa eso es una persona mediocre. Inconformista es el que quiere más. Pero anhelo que tú me entiendas a qué quiero llegar, Carlos. Que quieres más en el sentido de crecer, pero no solamente materialmente, sino por dentro, en tu alma, en todo tu ser. Y que te resbale la crítica, las tonterías ajenas. Que tu alma se temple por dentro. Lamentablemente, a veces se templa más con el dolor que con la felicidad. Porque con la felicidad te sueltas. ¡Qué bello estar aquí! Pero no templa tu espíritu. El dolor lo templa. Pero, Carlos, antes de que saques conclusiones apresuradas, no significa que siempre tengamos que sufrir para templarnos. Porque si no, sería una injusticia la vida. ¿Y acaso no lo es? No. Injustos son los seres humanos. que le pisan la cabeza a su semejante. Que en lugar de hacer como yo, de inaugurar pabellones en sanatorios, gastan dinero en armamento. Injusta es la religión, que es un dogma, una doctrina, que te lava la cabeza, te lava el cerebro por dentro. No hace falta ser religioso para amar a Dios. No hace falta ser verticalista de la orden del rombo. Yo no lo soy. Y sin embargo, respeto a mi semejante, ayudo a mi semejante, y soy cero religioso. ¿Y qué eres? Pregunté. Espiritualista. Así de simple. Espiritualista. Trato de brindarme. Y por aquellas personas que te han traicionado, ¿no tienes ni siquiera una pizca de rencor? No. Sí reconozco que puedo tener dolor. Dolor en mi alma por haber apostado por esa persona. Pero después no permito, como decimos en Ciudad del Plata, darme manija, que significa echar leña al fuego de mi alma. No, no permito eso. Trato de poner, para que se entienda, mi corazón en el freezer. Mi corazón en el freezer significa no explotar de rencor. Pero mi corazón en el freezer no significa convertirme en un ser indiferente a todo. Porque entonces me volcaría para el otro lado. ¿Es tan malo ser indiferente o más que tener rencor? Vaya. Con razón me hablaba Feren también de ti. ¿Cómo tan joven sabes tanto? Estudié mucha filosofía, pero hay muchas cosas que son mías, que no la vas a encontrar, Carlo, en ningún libro. Pero este tipo de conversaciones la podemos seguir teniendo cuando quieras. A propósito, y disculpad, ¿qué van a tomar? Mira, me voy a atrever a tomar un combinado, como has tomado, como el que tienes tú. Suave, ¿eh? El que yo tomo es suave. Sí, es perfecto. Perfecto. Feren, igual. Suave. Y seguimos conversando. Y seguí aprendiendo. Y aprendiendo. Y aprendiendo.